los invito a que escuchen atentamente porque ya estamos en línea con Germán Ejarque, nuestro columnista, hombre de portada.com.ar, pero a la vez él tiene a un invitado y se trata de Javier Segura. ¿Cómo le va, Germán? Buen día.
Bien, buen día. Bien, Natalia, Javier. Un gusto en saludarlos. Primero darles una muy buena noticia. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando con Ana Bombal, mamá de Guille.
Sí.
Un joven con discapacidad que tenía un problema con la medicina prepaga en cuanto a la entrega de una silla de ruedas postural. Bueno, el día sábado recibió en su casa, fue la gente de la ortopedia para justamente adaptando a su medida, ya tiene la silla de ruedas, así que bueno, nos alegra mucho esta noticia.
Ah, pero muy bien, o sea que se ocupó la gente, bueno, así como lo recriminamos aquella vez, ahora vamos a decir que se ocupó como corresponde la gente de Medife.
De Medife, exacto, bueno, sí, eso.
Le agradecemos que hayan cumplido con sus exigencias y deberes.
Por supuesto. Así que bueno, por ese lado, tranquilo, agradecido a este espacio por visibilizar la situación, lo que nos contaba Ana. Y como bien decía, sí, tenemos a un invitado, a un amigo, Javier Segura. Él es profesor terapeuta de grado universitario en deficientes visuales, tiene también un diplomado en inclusión, derechos y calidad de vida de personas con discapacidad. Él es persona con discapacidad, en este caso una discapacidad visual, baja visión, y es un columnista de nuestro diario Portada.
Claro.
Él bueno, nos acompaña, ya lleva dos columnas Javier, y lo invitamos a que siga escribiendo. Nos resulta muy interesante su mirada sobre la discapacidad, sobre el modelo social, sobre cómo es nuestra vivencia. Muy buenos días, Javier. ¿Nos estás escuchando?
El micrófono, comando más que.
Buen día a la mesa, buen día, Germán. ¿Cómo les va? Mucho gusto.
Bien, buen día.
Bienvenido, Javier. Buen día.
Gracias.
De paso, le comentamos a la audiencia lo que se escuchaba de fondo de una aplicación de un teléfono celular, es un lector en pantalla. Coméntanos, Javier.
Es un lector de pantalla, sí. Las personas con discapacidad visual accedemos a la tecnología gracias a estos programas, sistemas, que en la actualidad la mayoría ya vienen incorporados ya en todos los equipos, tanto en celulares como en computadoras. Son lectores de pantalla que lo que nos hace es, a través de una voz sintética, narrar todo lo que podemos hacer en la computadora, en el dispositivo, en el celular o en cualquier dispositivo tecnológico.
Casi imagino, Javier, que eso los ha puesto en una situación diferente, me refiero a la cantidad de información que deben recibir ahora a propósito de esta posibilidad de hacer audible algo que es un texto visual, ¿no?
Y sí, y fundamentalmente nos pone en una posición de poder acceder a todo lo que tenga que ver con lo virtual, lo tecnológico, poder trabajar, estudiar, acceder a la información, a la comunicación. Sin eso hoy yo, que estoy solo hoy, no podría estar haciendo esto que estoy haciendo.
Claro, debería tener un asistente para poder hacerlo, claro.
Básicamente.
Claro. Hago una pregunta tal vez ociosa, pero como ahora hay un sistema de escritura me refiero a que hay una contracción en cuanto la gente suele escribir, y sobre todo los más jóvenes, que a uno se le hace ilegible, ¿no? Esto de sintetizar, y en vez de poner que escribiendo como corresponde que hue, ponen la Q solamente, o algunas otras expresiones. Es más, el famoso te quiero mucho, que lo ponen como TQM. Ustedes también tienen que adaptarse eso ahora a lo auditivo, porque hay una traducción distinta, ¿no?
Sí, hicimos una nota con Germán y aclarar acá que las columnas no las hago solo, en realidad las hago con mi compañera Lorena Barroso, que es profesora en discapacidad mental e intelectual. Ella también es parte de las columnas y colabora en todo lo que hemos mandado a Portada. Ella también colabora conmigo y yo colaboro con ella, obviamente.
Y claro, qué bueno que es desde ustedes que se entienda qué significa accesibilidad. Digo, qué bueno que es, porque en general aquellas personas que no tienen algún tipo de discapacidad ignoran o ignoramos cuáles son, primero, las barreras y las dificultades que pueden, con las que pueden encontrarse, porque claramente no somos conscientes, o sea, tenemos nosotros esta ignorancia que sería bueno que pudiésemos revertir. Pero para lo cual, la única posibilidad que tenemos nosotros de revertirlo, nosotras y nosotros, digo, me refiero en general a la sociedad, es que se nos indique, digo, que se sea muy claro en las consignas y que en el caso suyo, Javier, nos diga, por ejemplo, bueno, en lo posible, escriban como corresponde para que cuando el lector este sistema de lectura y traducción oral nos proporcione la información, sea inteligible, ¿no?
Es muy bueno, sobre todo agradeciendo también estos espacios que generan ustedes ahora, donde se puede dar una información verdadera y real de esta situación y de muchas otras. Es importantísimo estos espacios que han generado ustedes, por eso se los agradecemos. En cuanto a esto que vos decís, muchas veces yo he tenido que leer textos que realmente no los he podido leer, o los he tenido que leer dos o tres veces, porque realmente no se entiende. Hay mucha gente que usa la X, por ejemplo, claro. Y un lector de pantalla, voy a tratar de hacerlo lo más gráfico posible, sí. Cuando uno pone, por ejemplo, TODXOES, reemplazando a todos, sí. Un lector de pantalla te dice TOX.
Claro, claro, efectivamente.
Y vos no sabes qué es eso, parecen palabras extranjeras.
Claro, y fíjese qué contradicción, que esto que tiene una intención buena, ¿no? Esto de reemplazar básicamente las O por esta sociedad machista que tenemos, por una X, para que incluya tanto género femenino como transgénero como género masculino, se genera una dificultad para aquellos que...
Hace muy engorroso el acceso a la información, igual que la arroba, porque te dice todo arroba S. Claro. Imagínate, si vos en todos lados te vas a decir una palabra, arroba S, arroba, te cambia el sentido de la palabra, ya el texto ya de por sí ya es... Sí, sí, nadie, sí, le va a dar ganas de leer un texto en esa situación.
Sobre todo la velocidad de lectura, que pues sabemos que la velocidad es ajustable, y bueno, te conozco, Javier, sé que lo tenés en una velocidad bastante alta, porque es mucho lo que te gusta leer, así que se hace complicado descifrar.
Se hace complicadísimo. Nos está pasando mucho también en las escuelas. Hay docentes que adhieren a esto de quitarle género a una palabra, con la buena intención de que incluya todo, claro. Pero en realidad en muchos casos es más lo que excluye que lo que incluye.
Sí, sí, efectivamente, que si hay que hacer una reinterpretación o se imposibilita, como esto que bien narraba sobre la X en reemplazo de algunas vocales, se hace imposible. Necesariamente le tengo que preguntar, Javier, si me permite, Germán, Mendoza, como usted vive en Mendoza, ¿sí?
Sí, soy de Mendoza.
Por eso, y vivo, digo, o sea, transito.
Vivo en Mendoza, sí, trabajo en ciudad.
Bien. ¿Cómo es Mendoza arquitectónica y urbanísticamente en relación a las personas que tienen discapacidad visual?
Y Mendoza es una ciudad compleja. Para el que no conoce la arquitectura, un extranjero que venga a Mendoza, sí. Hay que advertirlo fundamentalmente que se va a enfrentar a una de las trampas mortales más grandes urbanísticas, que son las acequias.
Claro.
El que no sabe que en Mendoza hay acequias está frente a una posibilidad de
riesgo enorme, claro.
Riesgo enorme. Claro. De por sí, una persona ciega, cuando sale a la calle,
sí.
Pone en juego su cuerpo, básicamente, por el hecho de salir a caminar sin visión,
claro.
Y teniendo todos estos obstáculos, las acequias, una ciudad que es sísmica, tener columnas por todos lados. Uh-huh. Arquitectura que no está pensada, y acá quería aclarar un tema,
sí.
Cuando hablabas recién de accesibilidad, la accesibilidad se piensa desde el principio. Cuando uno piensa un proyecto, la accesibilidad, claro, tiene que estar desde el principio. Bueno. Si no, después ya es todo adaptación, uno tiene que ir haciendo adaptaciones sobre lo hecho, y ya la accesibilidad, obviamente, es importante que se hagan las adaptaciones, no es que no hay que hacerlas.
No, no, hay que hacerlas, pero es mucho mejor preverlas. Inclusive una vez, Germán seguramente se acuerda que cuando hablamos con Ferraresi, el ministro de Hábitat, es un poco largo el cargo, no recuerdo ahora, pero vendría siendo de vivienda, que le trasladábamos esta inquietud de por qué, primero, esto de hacer casas para personas con discapacidad, en vez de no hacer una reglamentación general en donde las casas, por ejemplo, tengan las aberturas necesarias, tengan un sistema que puede ser sonoro para el caso de las personas que tienen discapacidad ciega, que no son cuando... es muy interesante lo que usted dice, Javier, porque es mucho más costoso hacer una modificación y una adaptación que hacerlo desde el comienzo.
Además hay algo que es fundamental. La accesibilidad se pensó desde un primer momento, cuando empezó toda esta terminología de accesibilidad, se pensó orientada a las personas con discapacidad. Pero la realidad es que la accesibilidad favorece al 100% de las personas. Algo accesible no es solo útil para una persona con discapacidad, sino para el 100% de las personas. Porque hay situaciones en que sin tener una discapacidad, te ponen en una situación de desventaja. Por ejemplo, una mujer embarazada, una persona embarazada, que tenga que subir escaleras con 8 meses de embarazo, con una panza tremenda, y tener que subir una escalera de 20 escalones, ya la pone en una situación de ventaja, igual a una persona adulta, y no hay una discapacidad aparente ahí, pero sí hay una situación de desventaja. Sí, sí, que la accesibilidad con una buena rampa o con las condiciones necesarias hace que esa persona pueda circular libremente y no esté en una situación de desventaja. Entonces ahí nos marca evidentemente que la accesibilidad favorece al 100% de las personas, más allá que esté pensado para una persona con discapacidad.
Sí, además es muy interesante esto que dice, y también lo hemos hablado muchas veces con Germán, que tiene que ver con la evolución, no sé cuál será el porcentaje, que sería un dato que probablemente Germán nos pueda ilustrar, pero la cantidad de discapacidades que se generan, que se generan a propósito de los siniestros de tránsito y de otras, son muchísimos. O sea que no es que esté previsto tal cosa, no está dentro del
caso. En caso es más alto el índice de una discapacidad adquirida que una discapacidad congénita.
Sí, entiendo que en el caso de lo motriz, básicamente sí. No sé en el caso de, por ejemplo, lo visual. En el caso suyo, usted es usted tiene algo de visión, usted.
Yo tengo cada vez menos, yo tengo una enfermedad que se llama Stargardt. En realidad toda la vida me trataron por retinosis pigmentaria. Hace 3 años tuve la suerte de poder hacer un estudio genético donde el gen que tengo afectado, en un 98%, es más Stargardt que retinosis pigmentaria, solo da el 2% de retinosis pigmentaria, y bueno, me falta completar un poco el diagnóstico para confirmarlo, pero bueno, hay un, que en realidad es una enfermedad progresiva, una distrofia de retina, que es lo que hace, va progresando, y es la pérdida visual porque se van muriendo los que son las células que están en la retina. Entonces es una enfermedad progresiva. Yo en la actualidad, yo hace los 4 años que empecé con todo este tema de lo visual, tengo 41 y la evolución ha sido casi de un 90 y...
Claro, y en esto no hay tanto para Stargardt como para esta retinosis que nos dice, ¿no hay tratamientos al menos para detenerlo?
¿Sí? Hay muchos estudios, muchas líneas de trabajo, pero ahora, en la actualidad, terapia génica solo hay una aprobada en el mundo, que es para un gen determinado, y bueno, para el resto... las distrofias de retina son más de 330 genes que dan de retina, entonces.
Claro, y esa única, recuerdo yo porque hubo toda una polémica a propósito de que esta posibilidad, que es una posibilidad casi ficcional, ¿no? Seriamente, también es ficcional por el tema del costo que tenía esta terapia, que era una terapia génica, justamente, ¿no?
Era una terapia génica que sí se llama Luxturna, y en un momento, no sé en la actualidad, porque bueno, Argentina, difícil que llegue. Yo creo que ninguna obra social podría costear, porque
en
muchos países, y en Argentina creo que estamos en el tercer lugar de las causas de ceguera en Argentina, son las distrofias de retina, y pagar una terapia que salga $850,000, no creo que ninguna obra social pueda pagar, que seamos, no sé, seamos 1.000, 2.000, 5.000 personas con distrofias de retina.
Sí, no, efectivamente, y por eso fue justamente el hecho de la polémica, que esto no es que pase en Argentina, pase en el mundo. O sea,
en el mundo, no.
Quien tenga esa...
son los 5 años que tienen todas las terapias, primero para un poco eso. Dicen que para recuperar lo invertido, porque son terapias que tienen 15, 10, 15, 20 años de estudio, entonces...
Sí, bueno, de todos modos, esta revolucionó el mundo médico por otra razón, ¿no? Porque en realidad es la alteración de un gen que lo que no se sabe, por ejemplo, es si esa alteración también va a ser hereditaria. Es un tema muy muy complejo, ¿no? De una elevación
bastante. Cuando a mí me entregaron el estudio genético, gracias que estaba la genetista, porque era como leer, no sé, algo en otro idioma y escrito de atrás para adelante, no sé, era inentendible lo complejo que es. Hay gente que está leyendo un gen durante 3 meses, claro, un microscopio leyendo un gen para poder detectar dónde está el error del gen. Entonces mucho se hace manual, mucho se hace con computadora, pero el 60% del estudio se hace manual, de una persona que está sentada leyendo un gen,
claro,
para atrás durante más de 3 meses. Entonces es increíble todo lo que se puede hacer.
Sí, porque lo que tiene que hacer es detectar en esa cadena cómo ha sido el proceso.
Y en realidad que la única cura que va a haber para este tipo de situaciones o para las enfermedades genéticas es la modificación de los genes. Muy difícil hacer otras terapias cuando un gen está alterado, que otra terapia de otra manera pueda modificarlo, pueda mantenerse o prolongarlo en el tiempo, esa terapia.
Claro, de todos modos eso también está en discusión desde la bioética, ¿no? Está muy, muy cuestionado, está muy cuestionado, sí, porque puede
alterar... De cada país también es la legislación, entonces eso hace que en algunos países tengan una forma de estudio, en otros otro. Es difícil, es muy difícil.
Bien. Pero bueno, Javier, le preguntaba en relación a Mendoza si era... Bueno, si su construcción y su urbanismo y su arquitectura. Pero en general... Entiendo, y en esto me incluyo, ¿no?, que no somos amables. Amables me refiero a esto de tener contempladas las posibilidades y las no posibilidades de personas, en este caso, que tengan ceguera o dificultades visuales, ni tampoco con las personas que tengan problemas auditivos, ni con las personas que tengan problemas motrices en general, ¿no?
Y en general es como... Perdón, no sé si iba a hablar
alguien. No, eso le preguntaba.
En general... esto, gracias a Dios, tiene un panorama un poco esperanzador. El hecho de que las personas con discapacidad podamos tener más acceso a un montón de cosas, podamos estar más activos en la sociedad, hace que la gente conozca. Porque el principal problema de todo esto es
la ignorancia.
La ignorancia y el miedo a la falta de información. El no saber genera temor. No sé cómo ayudarte, no sé qué hacer. Entonces prefiero... seguir y para no hacer las cosas mal. Y la realidad, que es muy concreto, es simplemente acercarse a una persona con discapacidad visual. Hablo, ¿no? Bueno,
sí, claro,
para todos. Acercarse, poder hacer a lo mejor un toquecito en el hombro para identificar que la persona le quiere hablar,
claro,
a esa, preguntarle, ¿necesitas ayuda? La persona con discapacidad va a decir sí, ¿no? Y la segunda pregunta que termina todo el conflicto es, ¿de qué manera te ayudo? Porque ¿quién te puede indicar mejor cómo ayudar que la misma persona con discapacidad? Entonces, sí, yo me pongo el brazo, caminamos, necesito cruzar esta calle, necesito hacer esto, y ahí se termina toda la situación. Es tan simple como eso.
Lo de preguntar, ¿cierto, Javier?
Totalmente.
Comentan muchas personas que no pueden encontrarse en la esquina una persona con discapacidad visual, con el bastón, creo que la gente inmediatamente les toma el brazo y por poco los empuja a cruzar la calle. Siempre preguntar es la mejor manera.
Es la mejor manera, y abordar, no diciendo te ayudo así de una, porque uno está en una esquina, escuchando los autos, esperando el semáforo, escuchando a la gente que está al lado para poder pedir ayuda, está con todo el resto de tu sentido a 100,
claro,
y alguien
claro.
Te aborde, te asusta más en la situación que estamos ahora, que en la situación de inseguridad y demás, uno no sabe si te van a ayudar, si te van a robar o qué. Entonces esto, un toquecito en el hombro, necesitas ayuda, te puedo ayudar. Si la persona con discapacidad dice no, gracias, puedo, se termina la situación.
Claro,
discapacidad Está en todo su derecho a hacer el cruce solo una persona con discapacidad visual, siempre y cuando se sienta seguro y sepa que no se está poniendo en riesgo, porque cruzar la calle es una situación de riesgo, o si no decir, sí, necesito ayuda, necesito cruzar calle Colón, calle San Martín, y la persona que va a brindar la ayuda decir, ¿cómo te ayudo? Bueno, yo te tomo el hombro, vos caminá, cuando estemos en el otro lado, se acaba la situación. Y esa situación que parecía tan difícil, tan engorrosa, de tanto temor, ¿cómo lo hago? Se termina con esas dos simples preguntas. Porque la realidad, muchas veces te quiere ayudar y te pone por delante. En realidad la persona que ve es el guía, por eso tiene que ir adelante. Una persona cuando te agarra y te viene hacia adelante, la sensación que tenemos las personas con discapacidad es que nos estamos enfrentando a un abismo, que no sabemos si vamos derecho, si vamos a ir por la calle, si nos vamos a caer a la acequia, porque perdemos la referencia.
Claro.
Exacto.
Bien, y preguntaba además porque hemos visto, por ejemplo, que en la ciudad de Mendoza y en Godoy Cruz, en la ciudad al menos de Godoy Cruz, en el casco céntrico, han hecho modificaciones en las veredas y han incorporado estas baldosas especiales o pisos especiales justamente para las personas con discapacidad visual. ¿Es importante? ¿No es importante? Yo veo que muchos no lo respetan porque inclusive hay bares que ponen las mesas.
Es difícil. Para mí ha sido, yo en la mañana trabajo en el Poder Judicial y en todo lo que es los alrededores del centro cívico está esto. Se llaman baldosas podotáctiles y lo que delimitan son trayectos.
Sí.
Para mí ha sido la gloria, básicamente, porque yo llego a mi trabajo sin temor si me estoy yendo para la derecha, para la acequia, si me voy a chocar con algo a la izquierda. Puedo caminar, sentirme libre, tranquilo, caminando, que sé que voy por un trayecto, delimita el trayecto, son estas baldosas que parecen como unas vainillas.
Claro.
Van delimitando los trayectos y hacen cruces, cuando hay un cruce la baldosa cambia, cuando vas llegando a la esquina cambia también, en vez de ser así en forma de vainillas tienen como círculos.
Claro, efectivamente.
Entonces esto hace, pero bueno, vamos a lo mismo. Esto es una construcción que hacemos entre todos, en la calle Aristide sobre todo, cuando hubo todo este tema de que había que mantener la distancia, las mesas estaban todas, yo sí quería caminar por la vereda podotáctil, sabía que iba a terminar sentado con alguien
atropellando una mesa, claro.
Porque la mesa, la gente no sabe. Por eso yo digo que estas instancias como las que ustedes nos proponen ahora, poder escribir en portada y hacer esto que estamos haciendo ahora, es tan importante porque la difusión hace que la gente sepa y decir, mirá, no lo pongas acá a esta mesa porque está
claro.
No sabes si va a pasar una persona con discapacidad visual o no, pero está hecho para eso.
Los carteles también muchas veces en la cabeza porque van con el bastón, no los perciben. Hay que tener en cuenta esas barreras.
Están en altura. El bastón lo que te da son todos los que son los obstáculos a baja altura, de tu cintura hacia abajo. Pero lo que está de tu cintura hacia arriba, carteles que están en altura, puestos por ejemplo en los kioscos, más de una vez hemos dejado la cara impresa en algún cartel, puertas abiertas que se abren hacia afuera, el tema de lo que es el tema de la luz. Los gabinetes de luz, los gabinetes de gas, son pequeñas cosas que hacen que favorecen a mucha gente y son pequeños actos de decir, lo que abrís lo cerrás, no pongas cosas nuevas. Yo entiendo que es forma de identidad de un kiosco tener un cartel, pero ponerlo en un lugar donde sabes que no le va a afectar a nadie y vos vas a poder hacer tu publicidad tranquilo.
Ahí no se pasa
que nos respetan.
Claro, que se hacen por no tener en consideración al otro, básicamente, ¿no? Y esto es por ignorancia, no necesariamente porque haya una actitud, no, digamos, de nociva ni de maldad, en absoluto.
Es importantísimo tener instancias de difusión, de dar a conocer, porque nadie nace con un chip conociendo sobre discapacidad como de otros temas. Entonces, la ignorancia de la gente o ignorancia es una palabra un poco fuerte, un poco la falta de información.
Bueno, no, pero digo, es el término exacto. Digo,
¿no? Claro, la falta de información también hace. No todos tenemos que saber de todo, pero sí es importante que estemos abiertos y tengamos la apertura a conocer más de muchas cosas. Y hoy por hoy la discapacidad está siendo, gracias a que las personas fundamentalmente con discapacidad podemos acceder a un montón de cosas, o hicimos o ganamos terreno en un montón de cosas que no ha sido fácil, que no nos pertenece la ganancia de estas luchas, hace que la gente conozca, que sepa, que vea gente con que es importante también que haya gente que conozca de la lengua de señas argentina. Hay muchos cursos que son gratuitos, hay muchas formas, que no necesariamente todo tiene que ser costoso o tenga que tener un costo.
Efectivamente, bueno, le agradecemos, ha sido un gusto, Javier Segura, quien leemos en portada.com.ar. Y debo hacer público algo que no tiene que ver con una actitud de exageración de reconocimiento, sino seriamente. La cantidad de impactos de conocimiento que recibimos a propósito del trabajo que hace Germán Ejarque es enorme. Esto lo digo sin ningún pudor. Entiendo que tanto Fernando como Guilmar o como alguna gente que participamos de un proyecto, nos hemos alfabetizado, nos vamos alfabetizando en relación a la humanidad gracias al trabajo que hace Germán Ejarque, por lo cual quería hacerlo público. Germán, si le parece, nos encontramos el próximo miércoles.
Así, bueno, un saludo a todos, gracias Javier por acompañarnos, le mandamos un saludo también a la profesora Lorena Barroso, y en algún momento la tendremos también con nosotros, y bueno, nos vemos la semana que viene.
Cuando lo necesiten, cuando seamos útiles, estamos a disposición. Muchísimas gracias por este espacio.
Gracias. Muchas gracias, Germán.